Busquemos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, casi digo Cantar de los Cantares. En el versículo 7 de este pasaje es donde comenzamos por ver el tema que estamos tratando, lo cual tiene que ver con el misterio. Estamos en un capítulo en el cual el Señor, en su gran misericordia, y todo esto, claro, está de acuerdo al grado que a Él le plazca, digo, al grado que a Él le plazca de revelar. Sé que Él quiere, sé que su deseo realmente es abrir esos tesoros de su sabiduría y de su conocimiento a nuestras vidas. Él quiere revelarlo, Él quiere abrir esos tesoros. Ahora, la pregunta es, en cierta manera, si a veces nosotros no estaremos limitándole. Yo no sé, pero si hay algo en mí, si hay algún bloqueo, si hay alguna forma, algún impedimento en mí que esté causando que esa fluidez de su revelación no se lleve a cabo, yo quiero que el Señor trate conmigo. Yo quiero que realmente no haya eclipses, no haya nada que pueda impedir esa íntima comunión, y especialmente que ese fluir del Señor continúe abasteciendo y llenando mi vida. Yo lo confieso aquí delante de ustedes en este día. No solamente quiero, pero más aún, necesito. Yo no considero que la revelación de Dios y del propósito del plan de Dios sea algo que debiéramos de considerarlo como algo opcional. Es un imperativo, es algo que es necesario. Necesitamos revelación de Él, revelación de su plan y de su propósito. En el capítulo 17 leemos el versículo 7, el cual es el que en cierta manera presenta el escenario para lo que tiene que ver con estos aspectos de la revelación que hay aquí en el capítulo 17, o que está escrito aquí en el capítulo 17. Dice el versículo 7: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Esta mañana solamente hemos de estar tratando acerca de la mujer. La mujer, ese es el tema, igual que en la vez, perdón, dije la bestia, disculpen, la bestia. La vez anterior tratábamos respecto acerca de la mujer, el misterio de la mujer. En esta ocasión estaremos tratando acerca del misterio de la bestia. En Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 8, dice, la bestia que has visto, esta es la introducción prácticamente, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia, en esta ocasión queremos comenzar por establecer una diferencia, aunque yo creo que en cierta manera no sea tan necesaria, pero quizás por el hecho de seguridad. Creo que ustedes la mayor, creo que lo saben todos. Pero por si acaso, Quisiéramos comenzar por este primer punto, lo cual es el de una diferencia. Una diferencia es lo que vamos a estar tratando para comenzar. Cuando se habla de, o se usa esta palabra bestia aquí en este capítulo 17, es importante que nosotros veamos la diferencia entre la palabra seres y la palabra bestia. Hace falta diferenciar, repito, entre lo que es seres y lo que es bestia. Okay. Cuando se está hablando acerca de los seres, por ejemplo, en lo que se refiere a seres, son generalmente conocidos como también criaturas. Criaturas. Estos seres son esas criaturas que se difieren de las bestias. Comenzamos porque cuando el apóstol Juan, después de lo que el Señor le mostró acerca de las siete iglesias, y comenzó el capítulo 4, cuando el Señor lo llamó y él vio, lo primero que vio fue el trono, lo próximo que vio fue acerca de aquellos seres que estaban delante de él. Esos seres, necesitamos diferenciar entre esos seres de estas bestias de esta manera. Generalmente lo que vemos acerca de los seres es que los seres glorifican a Dios. Los seres glorifican a Dios, ¿recuerdan? Le daban gloria, no cesaban de dar gloria. ¿Ok? Pero cuando vemos esta otra palabra, bestias, esa palabra ya ahí, más que nada, lo que está implicando es aquello de seres rebeldes. Seres rebeldes, bestias, seres rebeldes, o pudiéramos también llamarles indomables. ¿Ok? Indomables. Vamos a ver algo respecto a esto, y es aquello que el apóstol Pablo hablaba cuando escribiendo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, aquí en el versículo 32, cuando él se refería a los efesios, decía: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Cuándo se está hablando? Cuando Pablo hablaba aquí, y en este caso lo que hacía era definir, cuando él definía y decía cuál había sido su experiencia, la experiencia de Pablo en Éfeso, allí entre Alejandro, Demetrio, el platero, una vida completamente atada, completamente tomada por el paganismo. Satanás ciertamente estaba, ¿no verdad? Lo tenía en su garra. Cuando él se refería acerca de esa experiencia en Éfeso, él no se refería allí, por ejemplo, no mencionaba a Demetrio, no mencionaba a hombres, sino que mencionaba la palabra ¿cuál? Bestias. O en otras palabras, rebeldes. Él llegó allí predicando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos lo que hicieron, en otras palabras, fue gritar: no hay otro Dios que Diana, diosa de los efesios. Así que, en otras palabras, bestias que no le dan gloria a Dios, sino que le dan gloria a la creación. Bestias. Pablo también definía esa clase de persona cuando en Tito, la epístola a Tito, en el capítulo 1, dice aquí en el versículo 12, cuando le escribí a Tito diciéndole que se cuidara acerca de esas vidas allá en Creta, la isla de Creta, decía: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, vean esas palabras. Nuevamente aquí la usan: malas bestias, malas bestias. ¿Cómo era la condición de la iglesia allí en Creta? Bueno, pues vemos que dice claramente que había desorden. Dice: para que corrigieses lo deficiente. Las cosas no estaban dentro de la misma iglesia como debe estar. ¿Por qué? Obviamente la influencia del mundo, el estilo de vida de esa sociedad se reflejaba grandemente, se translucía en la misma vida de los creyentes. Las cosas, pudiéramos decir, estaban al revés allí. Por eso Pablo enviaba allí, en el nombre del Señor, aquel siervo llamado Tito, para que corrigiese lo deficiente. O en otras palabras, para, si fuera posible, que domar o discipular o formar estas vidas que venían de un estado caótico. Malas bestias en Creta, esas bestias con las cuales luchó Pablo en Éfeso. Piensen acerca de ello, de todo lo dicho por un momento, y consideren cómo es que dice la palabra que no luchamos contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué será? Esas bestias, malas bestias, seres indomables, dice, aún sobre los caballos se ponen, ¿no?, freno, y responden los barcos, los grandes barcos. Dice, pero la lengua, el ser humano es un ser indomable. ¿Por qué será? Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, es contra principados, es contra esas cosas que antes tenían dominio sobre nuestras vidas. Y fundamentalmente, o básicamente, podemos ver que eso que no nos permitía glorificar a Dios, ni temer a Dios, ni reconocerle como el amo absoluto, no era otro que aquel que es conocido como el príncipe de la potestad del aire. Noten ahora: el príncipe de la potestad del aire, el cual opera o rige en los hijos indomables. Los hijos indomables. O en otras palabras, los hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Dice que opera, ese espíritu opera en los hijos de ira, y nosotros antes vivíamos de esa manera. Así que, usando también una más amplia, o sea, ampliando el tema un poquito más, podemos ver que esa influencia satánica rebelde suya propia, podemos verla que puede lo mismo operar en el ser humano como también en los animales. Legión es el caso típico que podemos ver, que eso que había en él fue lo mismo que hubo en los animales. ¿Cómo es que él antes se daba, él antes se golpeaba, era una vida indomable? Dice, nadie podía sujetarle. Para mí eso significa alguien indomable. ¿Y cómo es que una vez que esos espíritus, esos demonios, entraron en esos cuerpos de animales, los puercos, dice, cómo fue que ellos se golpearon, pero en este caso se lanzaron al abismo, se lanzaron, en otras palabras, por el precipicio, y se ahogaron? Destructivo, destructivo. Bien. Debemos de diferenciar, porque se habla de seres o criaturas, y también se habla de bestia. Y yo sé que eso estaba bastante claro, pero al hablar en esta ocasión, en cuanto a definición acerca de bestia, es importante que estemos seguros que esto queda aclarado. Bien. El segundo punto que vamos a tratar en esta mañana es, estamos hablando de la bestia, y tenemos que, decíamos, establecer una diferencia entre un aspecto de ser y otro. Segundo punto, del abismo. Siempre, por supuesto, venimos acá, ¿verdad?, al tópico principal, así como leemos un bosquejo. La bestia, estableciendo una diferencia entre ambas. La bestia del abismo, es lo próximo que vemos. La bestia del abismo. Para ello queremos buscar en el Apocalipsis, libro del Apocalipsis, capítulo 9. Dice aquí el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas, etc. Voy a detenerme ahí por un momento. Cuando hablamos acerca de la bestia del abismo, lo primero que tenemos que considerar es que esa bestia del abismo es aquí conocida como, lo primero que dice, que sale de ahí es un humo color. Es importante, un humo de un gran horno. Dice acerca de por qué usamos la palabra negro, o en otras palabras, por motivo de que se oscureció. Así que lo que produce el oscurecimiento es aquello, obviamente, que tiene que ver con tinieblas, oscuridad, negrura. Bien, vamos a dejar esto ahí conforme lo observamos, y vamos a dirigirnos, por favor, a el libro de Isaías en el capítulo 14. Isaías 14. Versículo 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esto dicho acerca de Lucero. Pero lo que quiero principalmente que ustedes observen en estos dos versículos, en estos versículos que hemos leído, son dos cosas. Una, ¿cómo es que este, que es la bestia del abismo? Y yo voy a hacer un cambio aquí, porque solamente quería que ustedes vieran esto. ¿Cómo es que este, que es la bestia del abismo, abismo profundo, abajo, pero por qué es que este es su lugar? ¿Por qué es que se encuentra? ¿Por qué es que es llamado a salir de lo profundo, de lo bajo? Ah, versículo 12. Caíste, cortado por tierra. La razón por qué está es que fue cortado. La razón por qué es porque cayó. Fue más bien la palabra arrojado. Derribado. Derribado. Ok. Y con la misma, dice aquí en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que es llamado a salir de ese lugar, puesto que cayó, fue derribado y está debajo. Típico de donde deben estar los enemigos del Señor, debajo de sus pies. Voy a hacer un cambio, dice, como solamente modo de poder ubicarlo. Decíamos del abismo, del humo, el humo que subía. Dice, fue de donde fue derribado. O sea, la razón por que la bestia es el abismo es porque fue derribado. La razón por qué es llamado a salir es porque está debajo, repito, está debajo. Ok, fue arrojado, fue derribado. Pero ahora sí podemos pasar por un instante a Ezequiel, donde vamos a verlo con más claridad. Ezequiel capítulo 28, tan solo para leer un par de versículos aquí, que son complementarios a esto mismo que estamos viendo. Ezequiel 28. Recuerden la palabra, el humo que subía. La bestia que sale del abismo, pero porque cayó, fue derribada. ¿Y sale cómo? ¿Recuerdan la palabra? Humo. Es lo que es llamado a salir del abismo. Ahora, ¿por qué es que sale humo? ¿Y por qué es que sale de abajo? Sale de abajo porque fue derribado. ¿Pero por qué sale humo? Verso capítulo 28. Versículos 17 al 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Ahí está una vez más la confirmación. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes que pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, ¿por qué es cuestión del humo? Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta palabra, para siempre dejarás de ser, es importante, porque con ello es que en cierta manera llegamos casi a concluir. No, quizás no lo repita luego más tarde, pero al final, en la conclusión, puede que veamos algo al respecto. Ese humo, esa bestia, la cual es llamada, una vez que se abre el abismo, Recuerden, por favor, les pido, que en el capítulo 1 de Génesis, lo primero que vemos es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con la misma, dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, sobre la faz del abismo. Interesante que ya el abismo estaba. ¿Por qué? La transgresión había ocurrido en los cielos antes que el hombre fuera creado. Después de la creación celestial o espiritual, angelical, como le queramos llamar, después de ello fue que se hizo la creación terrenal. O sea, la creación de la tierra fue como consecuencia de la rebelión que hubo en los cielos. Y no pónganse a pensar de esa manera. Observen esto, por favor, les pido. ¿Qué sentido tiene de crear una creación inferior? O sea, ¿qué sentido tiene de ir de lo mejor a lo peor? Esto que nosotros consideramos como un mundo tan bello, esto es inferior, completo y al 100%, a lo que es la creación angelical. Si no creen, recuerden las palabras que él dice por el Señor: le hiciste menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre? Y si no podemos realmente ver que esto, o sea, hay quienes quieren hacer de este mundo, ¿no?, su reino, su cielo, repito, perdón, pero esto es temporal. Él fue echado en el abismo, y con la misma, aquí en este pasaje, dice también que el Señor causó que fuego se encendiera dentro de él. Ahora, él lo llama a salir, y lo que sale es humo. Para ello volvemos otra vez a Apocalipsis 9. Versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo. Ese humo, yo quiero que ustedes le presten atención a él, por favor. Dice, salió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron, fíjense, cuando se dice humo, el abismo, ¿de dónde fue echado? De ese abismo sale humo. Pero cuidado ahora, porque ese humo es un humo descriptible. Cuando decimos descriptible, hay un problema en ello. Algo que es descriptible es algo que está claro, es algo que se puede expresar. Sí, Dios lo expresa, Dios lo describe aquí en una forma tal que él puede realmente decir a lo que se refiere, sí, pero con la misma trata de interpretárnoslo, trata de ponerlo en una manera que todos nosotros podamos entender algo que tiene sentido espiritual. Y si no, vean estas palabras. Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como, es una de las palabras que habíamos usado cuando estábamos en la introducción del libro del Apocalipsis. ¿Cómo? O sea, una semejanza. Es descriptible para Dios, es descriptible para nosotros, Él trata de hacernos entender, pero no creo que alcanzamos con estas palabras. ¿Recuerdan las palabras aquellas? Algunos de los escatólogos de estos tiempos, escatologistas de este tiempo, dicen otras palabras que tiene que ver con los MIGs, que tiene que ver con los Phantoms y con los Jets de guerra y todo. Créanlo, hay toda clase de proyecciones que se le da a ese pasaje de la Escritura. Yo sigo diciendo, yo estoy para que el Señor me enseñe. Yo quiero aprender. Si dice cómo, no estoy muy seguro que yo pueda hacer acertaciones. No puedo, no, en otras palabras, Necesito que el Señor sea quien abra los ojos de mi entendimiento para poder ver lo que esto significa. ¿Cómo tienen los poder los escorpiones de la tierra? Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían... ¿Cómo? El Señor puede, en otras palabras, hablarnos. Él puede mandar que su siervo escribiera tal cosa, pero la palabra es verdaderamente cuál es su significado específico, explícito, de esa palabra. Cuando dice cómo, y estamos hablando de definiciones, a menos que el Señor sea aquel que realmente lo presenta claramente, decir específicamente lo que es, sería, me parece, aparte de una necedad, sería jugar con fuego, ¿no? Por decir algo sencillo, jugar con fuego. ¿Cómo? Verso 8, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Cosas descriptibles para Dios, porque él, pero en base a la mejor manera que él considera que puede hacernos llegar su mensaje a nosotros. En el capítulo 11, acerca de esta bestia que sube del abismo porque fue arrojada, y lo que sube es esa bestia, lo que sube es ese espíritu descriptible en la forma en que lo hemos visto ahí. En el capítulo 11, a esa bestia se le había asignado una misión. Se le había asignado una misión. ¿Cuál era? Capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿quiénes? Los dos testigos. La bestia que sube del abismo, por eso tenemos que relacionarla otra vez con esta misma, es esta. La bestia que sube del abismo dice, hará guerra contra ellos, ¿se entiende? Contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. En otras palabras, su misión, matar a los dos testigos. Matar a los dos testigos. Esa bestia que sube del abismo, la cual fue arrojada, la cual el Señor la presenta en forma descriptible, como lo vimos en el capítulo 9, ella tuvo la misión de matar a los dos testigos. Pasemos, por favor, a lo tercero. Tercer punto. La bestia del mar. La bestia del mar. Para ello tenemos que venir acá al capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13. Leemos aquí los versículos del 1 al 3, donde dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, semejante, ¿sabes? Y sus pies como de oso y su boca como de león. Ahora, esa bestia dice, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en este versículo una vez más. En el versículo 2. Esa bestia, la que sube del mar, o la que, dice, esa bestia recibió ¿De quién? ¿Del dragón? ¿Qué cosa? Y grande autoridad. Bien. Ok. Hay dos cosas que vemos aquí en el capítulo 13 que es importante que observemos, de la misma forma que pudimos ver acerca de la bestia que subía como humo del abismo. Aquí vemos a esta bestia que sube del mar, la cual se le ha dado poder y autoridad. Ahora, aquí dice, ¿para qué? Primeramente, en el versículo 4 al 6 del mismo capítulo 13, en versículos del 4 al 6 dice, y bueno, veamos el versículo 3 por favor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, versículos del 4 al 6. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Poder, autoridad. Continuemos. También se le dio, ¿qué cosa? Aquí viene. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que básicamente lo que recibió este poder fue básicamente para blasfemar. Esto lo vemos aquí en el capítulo 3 cuando comenzábamos leyendo que recibió un nombre, blasfemo. Esa bestia ya aquí ya no es en el aspecto en que se presentaba como humo, ¿verdad? Para lo que iba a hacer, en otras palabras, de destrucción, o sea, quiero decir no destrucción, pero sí de matar, porque era el propósito matar a los dos castillos. Pero aquí se presenta como salida del mar. Cuando habla acerca del mar, ¿recuerdan? Las naciones, los pueblos, los reinos. Ok. Cuando habla acerca del mar, se representa acerca de aquello que la gente está deseando. La gente está buscando líderes. El mundo está realmente eligiendo a sus líderes, que realmente manifiesten poder, que manifiesten realmente autoridad. Eso es lo que la gente busca en el mundo, básicamente, típico. Pero esa característica de la bestia, que cuyo nombre era blasfemo, era con la mira de blasfemar a Dios. Y fíjense que para eso hace falta tener poder, para eso hace falta tener autoridad. Para blasfemar a Dios, para blasfemar su nombre, para blasfemar su tabernáculo y para blasfemar a los que moran en el cielo. No voy a pedirle que lo busquen, pero menciono el nombre Job. ¿Recuerdan cuando Satanás se le apareció delante al Señor y le dijo que todo lo que hacía falta era que le quitara ese vallado que había puesto alrededor de Job? ¿Y qué es lo que haría? ¿Qué es lo que habría de hacer? Blasfemar, seguramente. Lo que quiero decir con esto es que aún para blasfemar el nombre del Señor hace falta autoridad. Él lo permite. Él lo permite. Y más sin embargo, y no sé en otras palabras cómo hallar la forma de decirlo más correctamente, pero aún como fue que la esposa de Job llegó un momento en el cual le dijo, blasfema o maldice a Dios y muérete. y cómo es que el Señor aún mantenía ese vallado alrededor del corazón de Job, alrededor de la vida de Job. Todo podía, en otras palabras, perecer alrededor de él, pero su vida, a través de esa tribulación, a través de lo que le llaman las tribulaciones de Job, cómo es que el Señor estaba ahí fielmente alrededor de esa vida y no blasfemó al Señor. Se necesita esta autoridad, poder, para blasfemar el nombre del Señor. Pero dice también aquí en el capítulo 13 y en el versículo 7, estamos hablando de la definición de esta bestia, ahora hablando acerca de la bestia que sube del mar. En el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. He ahí sus 42 meses, claro está. Todas aquellas cosas que había de decir y la autoridad para actuar en estos 42 meses. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que me llama la atención a mí es aquella de lo que habíamos ya, y no voy a expandir más, pero aquello de hacer guerra contra los santos. Esa bestia que sube del mar guerra contra los santos. ¿Cómo poder realmente relacionar o hallarle sentido a esto de guerra contra los santos? Que para ello hace falta tener autoridad, tener poder. No puede batallar contra los santos si no tiene autoridad, si no tiene poder. ¿Ok? Para ello, venimos a aquello que dijo el Señor Jesús cuando estaba en el juicio, frente al juicio, estaba siendo enjuiciado por Pilato. Cuando Pilato le dijo: no sabes que tengo poder para dejarte ir, para soltarte, y aquí la palabra en este caso fue aquella de esa autoridad, ese gobierno, ese poder solo viene de arriba. Solo viene de arriba. No, pero ¿de arriba de dónde? Si vemos otra vez acá en el capítulo 13 y en el versículo 2, capítulo 13, versículo 2, dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le dio a esa bestia. Así que tenía realmente el poder para blasfemar, tenía el poder para hacer que hacerle guerra contra los santos, poder para blasfemar a Dios, su trono, su tabernáculo y los que moran en él. Pero porque lo había recibido ¿de quién? Del dragón. Ahora, ¿quién estaba sobre el dragón? O sea, ¿quién es aquel que está la autoridad? Punto, la autoridad máxima. Dice: la autoridad viene de arriba. Y dijo: mi padre, si no te hubiera dado autoridad, poder, no pudieras hacer nada. Y de ahí es donde vemos que Dios en su plan y propósito todo lo ha puesto de tal manera que hasta aún permite soberanamente que su nombre sea blasfemado. Esto, como dicen por ahí, eso es heavy. Que ni tan siquiera poder se pueda tener para blasfemar el nombre del Señor a menos que Él lo permita. Bien, esa es la bestia que ascendió del mar. Pero aquí mismo, en este mismo capítulo, vemos este último punto. Aquella separación de sí, en el mundo estáis, pero no sois del mundo. Toda esa separación separó las aguas, la seca de las aguas. Todo esto dando a entender de que había una separación de entre su pueblo y lo que eran los demás pueblos. También usé una ilustración en cierto momento, creo que fue ayer o ayer, más o menos decíamos también algo así, ¿verdad? Esto que he pintado aquí son las dos, o dibujado aquí son las dos imágenes acerca de una persona, simbolizando la externa, pudiéramos llamarle mare o mar simplemente, y la interna, pudiéramos llamarle tierra. ¿Qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, lo que tiene que ver con nosotros los creyentes, vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo. Pero al mismo tiempo, en nosotros como creyentes está esa simiente. En nosotros está esa simiente. Y nosotros, o sea, separado, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. En nosotros, dice, apartado de todo, santificad, separad a Dios en vuestros corazones. ¿Y cómo es que Él nos separa a nosotros de esto que tiene que ver con la, casi pongo sociedad? Una separación. Cuando hablamos acerca de este aspecto de la bestia, el cual es el que sube de la tierra, es aquel que vemos aquí en el capítulo 13. Capítulo 13. Nada más que el versículo 11, como si pudiéramos llamarle una especie de introducción, sin decir mucho más que esto. Capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia. Fíjense, así que se veía la bestia que sube del abismo, se vio la bestia que sube del mar, capítulo 13, y ahora se ve otra bestia que subía de la tierra. ¿A dónde fue enviada la mujer una vez que dio a luz? Al desierto, ¿verdad? El desierto no forma parte de las muchedumbres, no forma parte, forma parte de la tierra, no forma parte de las aguas, forma parte de la tierra. A ese lugar desierto el creyente es enviado. Y fíjense, porque aquí hay una gran diferencia. En el mundo, en el mar, en esta sociedad, allí, vamos a llamarle, está lo que impera, es el poder, la autoridad. Ok, eso es en el mar. Pero cuando viene a lo que es la tierra, ya está hablando de otro aspecto. Está refiriendo acerca de algo completamente distinto. No literalmente, pero espiritualmente. Vamos a comenzar por leer acá en los versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Dice, acerca de esta bestia. Dice, y ejerce la autoridad de la primera. Así que, ¿tiene? Lo que tiene la primera. ¿Qué primera? Perdón, no está hablando acerca de la que sube del abismo. Claro, está todo, tiene la misma procedencia. Pero cuando habla de la primera, está hablando de aquella que vemos en el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Es la misma. Dice, y ejerce toda, recuerda, la autoridad. Esa bestia que sube del mar tiene qué cosa, autoridad y poder. Así que, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Así que tiene autoridad, obviamente su poder también, pero aquí es donde está la añadidura en el versículo 13, que no tenía la bestia que sube del mar. La bestia que sube de la tierra tiene lo que tiene la que sube del mar, y aparte de eso tiene esto otro que vemos en el versículo 13. ¿Cuál es eso? Amén. Estamos. También hace grandes señales que la otra no hacían. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales. Y vamos a detenernos ahí por un momento. Lo primero que estamos viendo acerca de esta que sube de la tierra es hace señales. Aparte de lo que hacía la otra bestia, hace señales. Y si no vemos todavía lo que significa estas señales, mantengámonos ahí por un momento, por favor. Esas señales que hace, comienza en el versículo 11, volvemos otra vez al versículo 11, comienza por lo que dice aquí en este versículo. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes, igual, parecidos. ¿Recuerdan que siempre la ilustración? Muy distinto a ser los dos cuernos de un cordero, a parecidos, semejantes a los de un cordero, pero esta bestia que hace señales es una bestia que se disfrazan. Esta bestia se disfraza. La otra ejerce, tal como es en el mundo, con poder y autoridad. Esta ejerce en la tierra, sube de la tierra. Y noten que cuando habla de cordero, dice como semejante a de cordero, pero hablaba como dragón. Permítanme por un momento solamente ver un versículo que no compartí esta mañana en la primera clase, pero quiero que lo vean conmigo. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso muy interesante. 2 de Corintios 11, versículo 13. Dice aquí en el versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, o obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. O sea, como diciendo Pablo, ya yo conozco tus maquinaciones, ya yo conozco tus estrategias. Decía: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de cordero. No dice eso, claro. Dice: se disfraza como ángel de luz. Se disfraza de cordero. Bueno, vamos a ampliar un poquito acerca de ello. Se disfraza de cordero. ¿Por qué habría de disfrazarse de cordero? Decimos: el cordero de Dios. Claro está, no podía ser otro. Pero algo más. Al disfrazarse de cordero, lo que estaba en sí era, en cierta manera, ¿recuerdan la característica del cordero? Comienza en el capítulo 5 del Apocalipsis, hablándonos acerca del cordero que fue inmolado. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Aquí esta bestia, capítulo 13, versículos 14 y 15, se disfraza, decimos, y vemos algo más acerca de ella. Versículos 14 y 15. y engaña a los moradores de la tierra con señales. Aquí bien, fíjense, se le permitió, se le concedió a la primera bestia, se entiende, a la que sube del mar, poder y autoridad. A esta se le concede, se le ha permitido hacer ¿qué cosa? No puede hacerla sin ese permiso, sin esa autoridad, sin que le sea concedido. Así que esta bestia no es tanto el hecho de la autoridad y del poder, sino que ahora está tratando en la tierra, y la forma en que está tratando es de manera que la tierra puede identificarse con ello. La tierra al mundo le importa poco las señales, al mundo le importa la parte materialista, a los creyentes le importa la parte de las señales. Poniéndolo en esta manera, los judíos buscan una cosa y los gentiles buscan otra. Los judíos buscan señales, los creyentes buscan señales, y es precisamente por ahí que el maligno va, por esa misma avenida, para que si aún los mismos elegidos pudieran ser engañados, ¿cómo pueden ser engañados? A través de un disfraz, a través de una apariencia. Continuamos leyendo el versículo 14. Dice: se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mandando. Así que si dice mandando, ya ahí de por sí está añadiendo que tiene autoridad y tiene el poder de la primera. Pero aparte de eso, delante de la bestia, versículo 14 dice, hace estas señales, versículo 14 dice, y manda que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y fíjense, aquí está la mayor de todas sus hazañas: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estamos viendo aquí, por favor, en el versículo 15. Hablamos de su mayor hazaña. ¿Cuál es su mayor hazaña? Infundir vida. Dar vida. ¿Dar vida a qué? Disculpen, a una sola cosa nada más: a la imagen. Vamos a llegarnos por un momento, por favor, al libro de Daniel, en el capítulo 2. Yo debo de mencionarles a ustedes, aquí a estas alturas, que hay muchas cosas que yo no alcanzo a comprender, ¿no? El Señor no ha tratado conmigo directamente acerca de estas cosas, solamente puedo, en base a ciertos pasajes de la Escritura, poder más o menos ver qué es lo que el Señor está diciéndonos a través de esa palabra. Por ejemplo, infundir vida. Vamos a ver esto, por favor. Bueno, aquí tenemos a Nabucodonosor y su imagen. Es lo que nos habla en este pasaje. Primeramente comienza con un sueño. Así comienza todo, un sueño. Él busca interpretación acerca de ese sueño. Nadie se la puede dar. Él quería matar a los astrólogos, a los sabios o a los magos. Y finalmente Daniel intercede. Y en el versículo 29 comienza a interpretarle el sueño. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los otros vivientes, que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Cuidado ahora, a partir de ahora. Tú, oh rey, veías, y he aquí una imagen, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza, y aquí comienza en otras palabras a describirle lo concerniente a esta imagen. A. ¿Sí puedo ver este versículo? A ver rápidamente si puedo hallar este. Ok, versículo 38, disculpen por la demora. Versículo 37, primeramente. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque se le dio dominio, se le dio potestad. ¿Por qué? Ok, a la imagen. Ok. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Fíjense ahí hasta. ¿Dónde estaba la vida de esa imagen? ¿Quién le daba realmente esa vida? ¿Quién le infundía vida a esa imagen? La bestia. Y cuidado, porque recordarán que la bestia, aquí me estoy ya adelantando prácticamente al todo. Y el número de la bestia era número de. Tú eras aquella bestia, pero detrás de esa bestia estaba el dragón. Y por encima del dragón está el genuino, absoluto rey de reyes y señor de señores. Tú eras, estaba delante de ti esa imagen, en el versículo 31. Tú veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y sublime, etc. Tú le dabas vida a esa imagen. Ok, espero que, sí, o sea, sin tener que añadirle más, que ustedes más o menos puedan ver realmente lo que nos estamos refiriendo. Esta imagen, la cual esta bestia mandaba a que se adorase. O sea, era una bestia religiosa. No solamente tenía el poder y la autoridad de aquella que está en el mar, pero ahora también se le añadía el aspecto de la religiosidad para mandar, para ordenar que todos los seres de la tierra, donde quiera que hubieren seres humanos, allí fuera adorada esa bestia. Entre ellos estaban aquellos jóvenes hebreos, ¿recuerdan? ¿Y qué sucedió? Cuando él hizo el mandato a que se adorara esa bestia, a que se adorara esa imagen, ellos no lo hicieron. Y él hizo intensificar el fuego. Esas cosas a las que nos estamos refiriendo aquí en el capítulo 13, del versículo 15 y 16, perdón, 14 y 15. Y es la de infundir aliento, infundir vida a la imagen. ¿Dónde está mi pregunta? ¿Dónde está mi pregunta? Y claro está, ese es en cuanto a la imagen. Pero está mi pregunta, es si el Señor no permitirá en todo este proceso, en el progreso de la ciencia, etcétera, porque el hombre está desesperado tratando de producir vida. Recuerden que esa es la, pudiéramos llamar la meta, esa es la meta de las metas. No de preservar vida, porque la ciencia hasta ahora se le ha permitido preservar vida, pero ahora es crear vida. Y ahí es donde yo realmente desconozco, solamente sé lo que la ciencia en ese aspecto está deseando. Pero sea que el Señor permita un milagro de esta índole en alguna manera, o que simplemente signifique aquello que está escrito en el libro de Daniel, cuando habla acerca de que él mismo le dio vida. Para él, eso era vida, esa imagen. Y por consiguiente mandó a que fueran, que fuera adorada esa bestia. Ahora, las últimas palabras que acabé de decir, mandó a que adoraran esa bestia, nos trae a este próximo subpunto. Y es aquello que pudiéramos llamarle el culto impuesto. El culto impuesto. Dice aquí en el capítulo 13, versículos 16 y 17, y hacía, así que tenía que tener poder para eso, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo eso que vemos aquí es precedido por aquello que dice en el versículo 2. Tenía que ver con el aquello de que ella, porque esa era la labor fundamental de esta bestia, era hacer que todos adoraran a la imagen. Uno sale del abismo, otra sale, y con la misma, su objetivo es el de matar a los dos testigos, y ahora esta sale con el fin de hacer que adoren a la imagen de la bestia, que la adoren. Culto impuesto, pudiéramos llamarle a eso, en vez de una forma de ateísmo, como comúnmente se tiene pensado de que el ateísmo es algo en contra, o sea que eso nada más que viene de Satanás. Interesantemente, aún la religión, el culto, la adoración, fíjense para quién es. No, Satanás quiere, permítame reenfatizar, Satanás busca la adoración, busca ser adorado. Ascenderé y pondré mi trono junto al trono de Dios. Su número, que es lo próximo que vemos aquí, su número, versículo 18, aquí hay sabiduría, capítulo 13, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente, ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número, el número de la bestia es número de hombre, y su número es 666. Interesantemente que en el sexto día el hombre fue creado, etcétera, etcétera. Solamente digo eso como algo nada nuevo, creo que ustedes están conscientes de todo ello, pero interesantemente, ¿cómo es que el número de la bestia es número de hombre? Y finalmente, y antes de concluir, aquí volvemos al capítulo, ahora sí volvemos al capítulo 17 del Apocalipsis. ¿Pensaban que no volveríamos ahí? Capítulo 17. Dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Él quiso. No, si dijo alguien, ciertamente todo está bajo control. Aun cuando parece que... ¿Qué ha pasado? Los dos profetas han sido muertos. ¿Qué ha pasado? La persecución, los santos vencidos. Él ha puesto en sus corazones hasta que se cumpla las palabras de Dios. Forma extraña, como que aquel que es invencible por un periodo de tiempo pretende haber estado derribado. Y en ese proceso, cuando la gente menos lo piensa, el Señor ahí llevando a cabo su magnífico propósito. Si nadie lo entiende, mire, si usted no entiende esto, ni yo tampoco, eso no quita, eso no interrumpe el plan y el propósito de Dios. Todo está a tiempo, todo está ahora, todo se está desenvolviendo conforme a su plan y propósito. Hay cosas, hay veces que yo me he encontrado en situaciones personalmente y he meneado la cabeza y diciendo, ¿cómo puede ser? Hay veces que he visto a otro, meneado la cabeza y diciendo, ¿cómo esto puede ser? ¿Y sabe qué? Hasta que se cumplan las palabras de Dios, todo marcha a tiempo y todo está cumpliéndose conforme a lo que Él lo ha programado, conforme a su sabiduría. Esto que vemos aquí no es otra cosa más que su plan y propósito cumplido. La bestia hay que diferenciar, decíamos en un principio, lo que es seres que glorifican a Dios y seres indomables. Cuando hablamos de la bestia, simplemente vemos que hay una que subía del abismo, fue aquella que se manifestó, tiene esa forma de poder transfigurarse, decíamos más adelante, pero esta es la que fue arrojada del cielo, fue encerrada en el abismo. Ella sube del abismo, después ella sube del mar, vemos la bestia que sube de la tierra, y con la misma vemos las cosas que aquí hace fantásticamente. Todo esto, la bestia, forma parte de su plan y su propósito hasta que se cumpla. Y el capítulo 17, para concluir, en el versículo 11, aquí hay cosas que yo estoy perplejo acerca de ellas. Solamente pueden encomendárselo al Señor y a aquellos que ya el Señor les ha dado entendimiento. Pero hay cosas, ciertas cosas que yo no las capto, nada más que quiero leerlas, pero a manera de conclusión. Interesante. Mente, llegar a una conclusión de esta índole no es una conclusión. Pero quizás este sea un desafío, para mi vida lo es. Quizás este sea un desafío para los demás también. La bestia que era y no es, dejarás de ser. Dejarás de ser. ¿Recuerdan? En Ezequiel capítulo 28 decíamos, hasta que dejes de ser. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va como el hijo de perdición. Número de hombre es también el número de la bestia, y va como el hijo de perdición. El hombre va, la bestia dice, y va a la perdición. Dice, era y no es. Dejará de ser hasta que deje de ser. Si yo miro todo esto y no puedo por menos que quedarme, creo que como quizás como Daniel, no sé si puedo darme el lujo de decir tal cosa, porque cuando el Señor empezó a tratar con él en el capítulo a partir del capítulo 7, él procuró, él quiso, él no se quedó así nada más, no era mirando las cosas o las visiones que el Señor le mostraba. A nosotros el Señor nos muestra una visión, porque nos ha dado más que una visión, nos ha dado su palabra escrita. Pero allí estaba este tal Daniel contemplando esas cosas y no sabiendo qué hacer, pero su corazón se quebrantaba dentro de él. Y fue así que el Señor envió a su ángel y comenzó a hablarle, decir, desde el día que te propusiste conocer, bendito su santo nombre, desde el día que te propusiste conocer, yo he sido enviado a ti. Y por ahí pues me he detenido. Hay veces que hay un cierto detenimiento, puede que el ángel del Señor esté batallando contra cierto imperio, lo que sea, ¿no? Como le dijo en este caso, ¿no? Pero la cuestión es verdaderamente continuar y perseverar, no hacer como muchos hemos tenido el libro del Apocalipsis ahí, pero como que nunca nos hubiéramos detenido para realmente ver las cosas que el Señor tiene tan importantes, las cosas que el Señor tiene tan importantes, que quiere que nosotros sepamos como pueblo suyo. Y decimos una vez más, permite el Señor que nunca tengamos que pasar por ello, permite el Señor que nunca, pero y ese me voy por lo primero, ojalá que nunca, pero Señor, yo me rindo a tu voluntad. Eso es lo que yo quiero saber, yo me rindo a tu voluntad. Si por la razón que tú consideres, si forma parte de tu plan, Señor, lo que a ti te plazca, pero capacítame, Señor, enséñame. Y aunque no tenga que pasar, gracias, Señor, que no hay que pasar por ello, pero quiero conocer su palabra, quiero saber su voluntad para no andar dando tropiezos. Que el Señor sea exaltado. Que Él continúe quitando el velo tan grueso que hay en el corazón del hombre, por el cual Cristo murió. Que Él continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Amén.